Hermanos, agradecer por vuestras oraciones. Sí, hace un mes y medio me han dado un diagnóstico que los médicos no eran muy optimistas, es todo lo contrario. La palabra es esa palabra tan temida que es el cáncer, ¿no? Que aún estaría 8, es muy agresivo. Y los médicos dijeron, bueno, mira, vamos a hacer unos estudios, pero tal vez ni lo tenemos, no haga falta esperar, ¿no? Dice, bueno, vamos, y empezamos a hacerlos. Empezaron, ¿no? Yo no hice nada. Las pruebas, todas las cosas, y hace unos 15 días, la doctora dice, bueno, está todo encapsulado, está todo bien, el cáncer está, pero mira, no hay metástasis, la parte ósea está, porque todo el temor era ese. Así que aún así hemos visto la mano de Dios. Ahora estamos esperando que nos den fecha de operación, vamos a ver qué pasa, pero todavía mientras nos operen, Dios sigue obrando y hace milagros. Amén. Así que desde ya, muchísimas gracias por vuestras oraciones. El pastor José Antonio recién me decía, tú di todo lo que yo te dije, pero él prometo que no me dijo nada, pero ya dijo dos o tres palabras que me sacó la predicación, ya me parece que lo podemos ir a comer mejor. No. Cuando uno está en estas fechas de aniversario, siempre es bueno cumplir años, excepto a cierta edad que ya a las hermanas no se le pregunta qué edad, cuántos años cumple, porque eso puede ser peligroso, ¿no? Porque algunos parece que van la cuenta regresiva, un año tiene 50, el otro 49, ¿no? Pero bueno, son cosas raras. Pero cuando hablamos de la obra del Señor, es hermoso ver que la iglesia crece. Yo me acuerdo que bajábamos los jueves, ¿no? José, al principio, cada 15 días venimos de Reus, están aquí, y ahí peleando. Yo no me acuerdo qué fecha, pero yo le decía a la pastora Débora que veníamos con chaqueta porque hacía frío en aquel entonces, ¿no? Y nada, y el Señor es fiel. ¿Cuándo? Siempre. Y yo quiero hablarte hoy de nuestra responsabilidad, porque el pastor decía, no, bueno, es verdad, los pastores son un poco los que les toca llevar la delantera, pero la responsabilidad es de cada hijo de Dios. Él nos ha dado el privilegio de que participemos en sus labores. Así que mira cuán grande es esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Y que tenemos que, a veces entramos en nuestra zona de confort, estamos bien, venimos el domingo a la iglesia, ya está, hasta el domingo que viene. Pero durante la semana, el día a día, Dios nos presenta, el Señor nos pone situaciones en las que nosotros debemos cumplir el rol de hijos de Dios. Y hay una parábola ahí en Lucas capítulo 12, a partir del versículo 16, una parábola que seguramente alguna vez la has escuchado, que dice así: también le refirió una parábola diciendo, hablaba Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él estaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto, haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oramos. Entonces, Padre, te doy gracias por tu palabra. Es cierto, es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y Señor, te ruego hoy que tu palabra sea esa bendición para cada uno de nosotros, y no seamos sencillamente oidores, Señor, sino hacedores, sino que hagamos tu buena voluntad. Amén. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.
Amén.
Yo cuando leo el final de esta parábola, ¿no? Enseguida, no sé, los que tienen hijos, ¿eh? Enseguida pienso en las nueras y en los yernos. ¿No? Uno que trabaja, ¿quién se lo va a decir? Acá el Señor le dice, ¿de quién será? Me cachis en la mano. Pero bueno, esas son las cosas lindas de la vida, ¿eh? Pero fíjate que este hombre tenía algo por qué sentirse orgulloso. Era un hombre que tenía una capacidad, la desarrolló, produjo, y al final deja caer cuál era su motivación. Y su motivación era él. Él era su motivación, ¿no? Que va, mira, van a decir, he tenido que agrandar los graneros, he hecho esto, he hecho lo otro. Pero era evidentemente que su corazón estaba puesto en otro lugar. Y hermanos, ¿de qué sirve todo lo que podemos juntar en la tierra? No lo vamos a llevar a ningún lugar, ¿sí? Para los que son así de jóvenes como yo, ¿no? Si yo digo Rockefeller, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Rockefeller, un magnate de Estados Unidos, un empresario exitoso, lleno de dinero, y un día se murió. Y estaba ahí en el cajón, en el ataúd, y el contable estaba al lado del cajón. Y vieron que en esos momentos siempre está que cotillea, ¿no? Que está desubicado, pero... Y se acercó esto, uno que cotilleaba, y fue y lo miraba, ¿no? Y lo miraba, y le dice al contable, ¿cuánto dejó? Y el contable le dijo muy sencillamente, Todo. Hermanos, ¿para quién trabajamos? No, mañana no vas a trabajar. No, el pastor dijo que no tengo que trabajar más. No, malinterprete lo que yo no estoy diciendo. Que dice Pablo que el que no trabaja, que lo come. Así que miren, Pero quiero decir, ¿para quién trabajamos? ¿O estamos trabajando? Este hombre estaba tan preocupado en sus labores, en sus tareas, que dejó de lado aquellas cosas que el Señor nos ha propuesto cuando nos llamó a su reino, nos hizo partícipes. Dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Imagínate que en la tierra tenemos una misión. Ya sabemos lo que va a ser la eternidad. Ahí ya no le vas a poder hablar a nadie de Cristo. Ahí ya no hay que trabajar más. Ahí hay cosas que hacemos en la tierra que ya no habrá que hacer. Pero mientras estamos aquí, en este lugar, tenemos que entender que hay una obra que hacer. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hermanos queridos, hay algo que nos sucede a lo que estamos expuestos, lo cotidiano, lo de todos los días, nos come, nos presiona, nos distrae, y estamos sumidos en toda la rutina, que tenemos que estar allí, pero tener la gracia y la sabiduría de Dios para que no domine nuestra vida. No podemos correr detrás de las cosas de esta tierra. Debemos correr por las cosas de Dios.
Amén.
Y este es un problema de siempre. Miren, en Lucas también 17, a partir del versículo 26. Mira el relato que tenemos aquí. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo lo que El todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Desde que el mundo, desde que la tierra comenzó a girar, siempre hay cosas que van a tratar de distraernos. Fíjate, sabes que Noé tardó 100 años en construir el arca. Y la gente para y dice, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Para qué hace tanto? Es más, no va a llover. ¿Qué es? ¿Qué es llover? Es que no había llovido aún en la tierra. ¿Sí? ¿Te imaginas cuántas veces nos encontramos como Noé, que parece que vamos en contra de la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo nos mira, se ríe de nosotros, se mufa de nosotros, se mofa de nosotros, y ahí estamos? Pero tenemos que tener esa situación controlada, porque debemos estar en las cosas del Señor.
Amén, amén.
Es eso. Ahí nos recuerda el Señor Jesús, no se olviden de la mujer de Lot. Estaba siendo destruido a causa de la circunstancia. Miren, cualquier paralelismo que tracemos en los tiempos actuales con Sodoma y Gomorra no es pura casualidad, es así. Porque la maldad está de esta manera en el mundo. Y ahí es donde nosotros, cuando participamos en las labores del Señor, nos damos cuenta que se cumple lo que Él predicó en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de ¿qué? Nosotros somos como esa lámpara que se pone sobre la repisa para iluminar toda la habitación. Hermanos, nosotros hemos sido sacados de las tinieblas de afuera y traídos a la luz admirable, pues así iluminen nuestras vidas. Claro que habrá situaciones, dificultades, seguro. Claro que lo vamos a tener. No estamos eximidos de esas cosas, pero ahí es donde debe prevalecer nuestra vida, nuestra relación con Dios. Lot está viviendo en medio de esa situación, en un pueblo pervertido, pero él tenía un corazón, lo que permitió que Dios lo rescate de ese mal. Y me llama la atención porque, fíjate que dice, comían, bebían, se casaban, se daban a casamiento. ¿Qué quiere decir? Era lo cotidiano, las costumbres del tiempo, del momento. Y es contra eso que mayormente como cristianos debemos pelear. No digo que está mal, pero tenemos que pelear para darnos cuenta que eso no nos lleve la vida. Este hombre, la producción de su tierra le llevó la vida. Y ya cuando dijo, uy, ya lo tengo todo, dijo, necio, esta noche viene por ti. Y qué pena cuando se nos va la vida y decimos, ¿qué hice? Yo te voy a contar algo. Los cristianos, en nuestra labor en la tierra, servimos a Dios. Y el día que nos presentemos delante del Señor, aparte de enterarnos ahí que nos vamos a ir eternamente con Él, nuestras labores se nos darán coronas. ¿Sí? Porque van a pesar nuestras obras. Algunas van a ser quemadas, ¿no? Pero, y confío que la gran mayoría de tus obras sean merecedoras de esas coronas. Pero escucha, esas coronas, yo la verdad que yo trabajo cada día para ganarme esas coronas. Pero no porque son para mí, porque esas coronas no es para que luego vayas por el cielo, ay, cuántas coronas me tengo, no. No es para eso. Dicen que luego nos presentaremos delante de Él y arrojaremos nuestras coronas a sus pies. Hermanos queridos, yo no me quiero presentar con las manos vacías, sino que me presentaré con algo producto de mis obras. Lo que tengo en el banco quedará en el banco. Con lo del banco no puedo comprar coronas. Las coronas las compro con mi accionar, con mi vida. Yo quiero desafiarte en esta hora, no seamos, como dijo este hombre, necios. Mira, cuando entendemos las cosas del Señor, cuando nuestra vida empieza a producir, no para guardar, no para acopiar en los graneros de la tierra, sino en ese lugar eterno, es cuando vemos que nuestras manos, entendemos que lo que hacemos con nuestras manos tiene que hacer lo mismo que hacía Jesús. Nuestras manos pueden, por ejemplo, sanar enfermos. Hoy oraron por mi hermana aquí, le ungieron con aceite, orando por sanidad por ella. Nuestras manos son manos para bendecir, no manos para... Porque a veces nuestras manos pueden maldecir. Por lo general las manos son un signo de violencia. Pero estas manos son las manos que pueden, como las manos de Jesús. Con sus manos Él sanaba, y Él, y su palabra dice que las obras que Él ha hecho, nosotros vamos a hacer obras mayores. No vamos a competir con Dios, vamos a hacer sus obras. ¿Sí? También nuestra boca tiene que ser como la boca de Jesús. ¿Qué decimos? ¿Qué sale de nuestra boca? Porque hay un problema. ¿Los labios de dónde hablan? ¿De la abundancia de dónde?
De corazón.
Ay, no sé, lo que dice mi boca, yo no lo entiendo. No. Lo que sale de mi boca. A veces salen groserías, tacos. Pero mi boca, hermanos queridos, cuando es dominada mi boca por el Señor, sale bendición. Una palabra de ánimo, una palabra de restauración. ¿Cuántas veces Dios, el Señor, usó a alguien para que sus palabras te bendigan? ¿Amén?
Amén.
¿Y tú cuántos has bendecido? Si no, nos parecemos a ti, ya copia para hacer. Queridos, nuestros pies, ¿a dónde nos llevan? Yo sé... aquí pasa lo mismo que pasa en Reus, pero en Reus son acá son mejores que los de Reus. No cuenten cuando vuelvan, ¿eh? Pero, ¡ay, qué problema el verano! ¡Y el sol! Pastor, el culto había que hacerlo, había que suspender el verano, el culto lo mismo, ¿no? ¡Ay, que ir a la playa! ¿A dónde nos llevan nuestros pies? Hay que disfrutar del mar, claro que sí. Pero nos traen a la iglesia, ¿no? O me llevan más rápido a un bar. No tengo nada, o sea, el problema no es ir al bar, sino lo que hago en el bar, ¿no? Pero ¿a dónde nos llevan nuestros pies? ¿Están produciendo nuestros pies obras o cosas para la gloria de Dios? ¿Te estás dejando llevar por tus pies a lugares donde puedes ir a bendecir a alguien? Hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que cuando nos movemos, vamos llevando al Señor a cada lugar en el que estamos. Yo no puedo decir, Señor, no quédate aquí fuera, aquí no puedes entrar. ¿Eh? Si Él no puede entrar, yo tampoco. ¿Te das cuenta? Y este es el desafío que tenemos como iglesia. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué ven? Esto puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. ¿Cuántas cosas estamos viviendo hoy en la sociedad? Culpa de que los niños tienen un alcance prematuro al uso de móviles. Ahora se dieron cuenta que no lo pueden llevar al cole. Ahora. ¿Y cuántas violaciones y cuántas cosas ha habido? Culpa de esto. Porque esto es la raíz de muchos males. Niños consumiendo cosas que ni los adultos tienen que consumir. Nada más que los adultos por ahí lo pueden, pero los niños no pueden gestionar. Los padres le dan un arma que ellos no son capaces. Perdón por los niños, perdón por los más jovencitos presentes, pero a veces los padres le dan a una, algo que ellos no pueden gestionar. Ay, pero ya no me molesta más, pastor. Está chillando. No chilla más. Ay, cómo no existía el móvil en mi época, ¿no? No. Nosotros somos la época de la señal de humo, ¿no? Bueno, un poquito. Tanto no, la paloma mensajera, no sé, pero... Hermanos queridos, esto, no gestionar esto es un problema. Hay niños que cometen abusos sexuales. ¿Por qué? Porque lo ven aquí. Lo aprenden aquí. Y los padres felices les dan el arma en la mano. No, tenemos que ver, tenemos que tener cuidado en lo que ven nuestros ojos. Porque eso va a transmitir luz a mi vida o la va a poner en tinieblas. ¿Con qué se regocijan mi vista? ¿Con qué? Mis oídos. Los oídos de Jesús. El Señor escuchaba, decía, venid a mí todos los que estáis. ¿Por qué? Porque nos hace descansar. ¿Cuántas veces, si nosotros prestamos nuestros oídos, podemos bendecir a tantos? ¿Cuántas veces, si nosotros escuchamos la voz de Dios, podemos ser bendecidos? Otra vez, el hombre del granero, su actitud no fue mala, o sea, su intención no fue mala, pero la actitud final era porque era para sí. Si él hubiese escuchado la voz de Dios, le hubiese dado dirección en esa capacidad que, sin lugar a dudas, se le había dado Dios. Miren, por eso nos hicieron con dos orejas y una boca. ¿Qué significa? Que hay que escuchar más y hablar menos. ¿Sí? Y Dios muchas veces está hablando, hablando, pero yo estoy en mis planes, en mis cosas, y quiero adaptar, mover a Dios a mi manera. Y no es así. Soy yo a la manera de Dios. Miren, me tomé nota aquí de la directiva que el Señor Jesús le da a los discípulos antes de marcharse. En Mateo 28:19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, está enviándoles. Está enviando, le está diciendo, y eso mismo que le dijo a los discípulos, ¿a quién crees que se lo ha dicho? A nosotros, ir por todos lados y predicar. Marcos 16:15, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjate que todos los evangelios nos van a revelar esto de parte de Dios. Cuando yo estoy compenetrado, cuando yo estoy en las tareas de mi Padre, entiendo que gran parte de esa misión, aparte de darle gloria a Él, es esto de ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Amén.
Mira, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que la gran comisión está allí, como en Juan 20:21. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos queridos, no podemos ignorar lo que Dios ha mandado a su pueblo. Y como tú y yo somos parte del pueblo de Dios, hay gente que necesita que nosotros podamos llevar la palabra de Dios. Hay gente que se está perdiendo. Y Dios la ha puesto a nuestro lado. Y si no te conforma con los cuatro evangelios, nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Jugar a ser cristiano? O vivir como hijos de Dios. Queridos, yo siempre cuando estoy en un aniversario de la iglesia me gusta animarles. Y esta es una predicación para animarte. No te distraigas. No te distraigas. Las vicisitudes, los compromisos, cosas que sí parecen que a uno lo tiran para abajo. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. A mí cuando me dijeron, me dieron el diagnóstico de la enfermedad que tenía, decía, bueno, sigamos adelante, ¿qué va a hacer? Estamos en la mano del Señor. ¿Sí? Me tocó morir y levantar la alma mucho. No, tranquilo, no te hagas problema. Porque el Señor está ahí. Es mi Padre, no me va a desamparar. Esto es así, hermano. Pero que cuando entendemos la labor, cuando entendemos el llamado de Dios, nos sentimos privilegiados. Dice que lo escondió de los sabios y de los entendidos. Ah, mira, podemos pecar un poquito aquí. Siempre estoy orgulloso, un poquito, ¿eh? Mira, no soy ni sabio, soy mejor que un sabio y un entendido, porque se lo reveló a los pequeñitos. Listo, déjalo orgulloso, grabado, si no haya pecado, ¿eh? Solo un momento. Pero ¿me entiendes? Hay una tarea. Ajá, claro, a veces no nos gusta como lo hace el Señor. Queremos que lo haga de otra manera. Mira, había un tal Saulo, que después fue Pablo, ¿no? El tío este dice que respiraba odio. ¿No has respirado? ¿No? ¿Cómo es respirar odio, no? ¿Contra quién? Contra nosotros. ¿Eh? Contra los cristianos. Así que un día dijo, usted me encanta, a ver, yo voy a Damasco y me voy a cargar unos cuantos. Dice que él, en esa época, los sometía y los torturaba prácticamente para que renuncien a Jesús. Porque uno a veces nos quedamos con Pablo, pero era un Saulo cuando era Saulo, ¿eh? Y todos sabemos la historia, ¿no? De camino a Damasco, se aparece esa luz que resplandece, él pierde la vista, queda ciego, le habla porque no, él entra a la ciudad y está allí 3 días. Y viene el Señor y llama a un tal Ananías. Ananías, tengo un trabajo para ti. ¿Te imaginas, no? ¿Qué es eso? ¿Eh? Pedro, Juan, tengo un trabajo para ti. No, pero el Señor. ¿Eh? Así que Ananías dijo, sí, ¿qué hago? Me llamó. Y dice, mira, hay uno ahí que está orando hace 3 días. ¿Sí? Oh, qué visión que me da el Señor. Se llama Saulo. ¿Qué? ¿Cómo Saulo? Yo voy a orar por Saulo. Pero Señor, pero ¿qué te pasa? Este vino a matarnos, vino a llevarnos presos. No es la voz del Señor, no, seguramente que las torrijas que comí, ¿no? Y no sé qué. No, yo no puedo ir a por Saulo. Pero este es el enemigo, me está engañando, me hace confundir y me dice, no, a Dios. Digo, mira, tienes que ir. Porque yo tengo una misión para este hombre. Y dijo a Ananías, ¿y qué pasó? Oró, usó sus pies, sus manos, su boca, ¿eh? ¿Cómo lo haría quién? Jesús. Y hubo sanidad. Porque claro, el Señor le decía a Ananías, tú no entiendes, pero este va a ser un elemento para mí. Vaya elemento que fue Pablo. Pero es así. Yo quiero animarte en esta hora a que, como dice la palabra, pongas tu mano en el arado. Y fíjate que para poner la mano en el arado había que tener fuerza, porque a veces no había animal y uno tiraba del arado, ¿eh? Y no dice que hay que tener fuerza, que hay que ser robusto, que hay que alimentarse bien. No, destaca una sola cosa: el que pone la mano en el arado no puede mirar atrás. Y muchas veces no nos damos cuenta del plan de Dios que está por delante, porque yo sigo mirando como la mujer de Lot. Cuidado, no te conviertas en sal. ¿Sí? Que el pasado, pastor, lo que yo sufrí, lo que me hicieron, porque en otra iglesia, porque otro pastor, porque. ¿Por qué no miramos a Dios? ¿Por qué no disfrutas el lugar que estás? Decíamos hace un momento, cuando veníamos y nos juntamos, éramos un puñado de hermanos los jueves haciendo la cena del Señor. Nosotros venimos cada 15 días, ¿sí?, con los hermanos de la iglesia de Miami. Uno veníamos aquí y estaban los hermanos que venían de Tortosa, y estaban en la casa de Pablo y Fanny, y estábamos ahí. Y mira dónde estamos hoy. Y mira dónde estamos hoy. Y lo que Dios tiene por delante. ¿Te das cuenta? Así que me gusta cómo Pablo se dirige ahí en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Ya pueden ir a buscar el pollo porque estoy terminando, Dice, no que lo haya alcanzado ya, no los pollos, ni que ya sea perfecto.
Que se coma las migas, el pollo para que se coma las migas.
Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Amén. Amén.
Todos tenemos neveras. ¿Sos, eres de poner cosas en la puerta de la nevera? ¿Eres? Coge un boli y un papel y apúntate Filipenses 3:14, escríbelo. Y luego, digo la nevera porque creo que es el artefacto eléctrico que más usamos en casa, ¿no? Siempre ama la nevera, vamos a buscarla. En la vajilla, la lavadora se abre mejor la nevera. ¿Por qué? Porque esto es nuestro, es el legado. Es la herencia que recibimos. Tú quieres decir, ¿cómo sé yo cuál es el sentido verdadero del Hijo de Dios? Aquí lo tienes. Pablo dice, no que lo haya alcanzado. Si Pablo no alcanzó, yo creo que no sé dónde estoy. Si Pablo no lo alcanzó todavía. ¿Entiendes? Filipenses 3, 12 al 14. Hermanos, los hijos de Dios caminan cada día hacia la meta. Que habrá cosas que me detienen, que me frenan, sí, pero prosigo a la meta, al sumo llamado de Dios.
Amén.
Y si, mira, somos de distintos lugares, distintos países, hablamos, parece que igual, pero no hablamos igual, tantas diferencias, pero llamados en Dios. Yo quiero esta mañana, antes de marcharme. A veces los pastores hacemos un llamado, ¿quién necesita recibir? ¿Quién? No, hoy no te voy a decir que recibas nada. Hoy te quiero pedir si estás dispuesto a comprometerte con eso. Yo te puedo decir que tantas veces le prometí tantas cosas al Señor y después me olvidé. ¡Ay, Señor! Si tú, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Porque es muy humano. Y Él en su misericordia y en su amor dice, va a dar. Pero yo no sé cómo estás hoy, pero sí te voy a pedir que cierres tus ojos y puedas meditar un momento en esta situación. El mismo Señor Jesús, siendo un preadolescente,